La Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Pues muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta 56 ya jornada de educación, de tecnología, de tendencias. Ya el nombre es lo de menos, sino los entusiasmos que tenemos y el querer seguir compartiendo con toda la comunidad en México y en América Latina. Y les doy la bienvenida. Mi nombre es Pedro Rocha, soy responsable del área de, o el Comité de Educación a Distancia de la RELATE, y quiero darle las gracias a mi colega y amigo Rafael Díaz Ovac, que es un aliado siempre en construir, de retomar temas que al parecer pudiéramos sentir que pues ya estamos en otro. Ni hubo pandemia, ¿no, Rafa? Y ya todos estamos tranquilos. Ya veo a Mari Carmen de Urquijo. Un beso. Y creo que el tema de voces de los actores, de los que pues mueven y bajan y hacen posible modelos híbridos, una educación híbrida, pues hay que retomarla. Esta jornada queríamos cerrar el año pasado con broche de oro y hoy no se pudo las agendas y hoy lo arrancamos, pues arrancando el año con esta jornada especial porque es dura, tiene dos bloques, como han visto la agenda, y está enfocada, está centrada en una universidad que ha marcado tendencia últimamente, que es la Universidad de Xalapa. Ellos implementaron este modelo, lo han ido madurando, y pues hoy nos toca, Rafa, que nos lo platiquen, que veamos cómo lo vivieron, pero principalmente presente y futuro, porque eso es algo que nosotros queremos seguir retomando para no perdernos en este camino, si así lo podemos determinar al respecto. Rafa, bienvenido y muchas gracias por apoyar estas ideas y construir. Sé que están en un momento de evaluación y es chamba más chamba. Bienvenido, Rafa.
Gracias, estimado Pedro.
Pues
Gracias por
bueno.
tus palabras. Muy buenos días a todos quienes están conectados, quienes están dando respuesta a esta invitación, a esta iniciativa que la Red Latte tiene. Y bueno, pues muy a gusto de seguir colaborando con la red, de seguir participando. Y de esta oportunidad saludo a mi buen amigo Carlos Iván Moreno, que ya está por aquí conectado. A Guillermo, Carlos Guillermo Elizondo, también buen amigo Carlos, y sin duda a mi amiga Elsa Fueyo. Bienvenidos todos, bienvenidos a los que están conectados y bueno, Pedro, si gustas, sin
Gracias,
más
vamos a
preámbulos,
darle
iniciamos.
continuidad, pero no pasar antes, te cedía la palabra para ir armonizando este espacio de colegas, ¿no? Que yo ya traje mi tecito para seguir tener esta charla con los expertos que ya ahorita mencionaste que están invitados, pero no quiero pasarme de alto de agradecerle al doctor, al rector, al señor rector Carlos García Méndez, que siempre ha sido un colaborador con la Red Latte, y a mi querido amigo Eric García Herrera, vicerrector, que siempre nos abren las puertas virtuales y presenciales. Entonces, vamos a darle camino a esta jornada. Como ya mencionó Rafa, quienes son nuestros invitados, ahorita los presento en un primer bloque, porque pensamos que hay que escuchar, si decimos expertos, bueno, pues decimos gente que está en el medio de toma de decisiones, desde la parte también de los proveedores de productos que nos puedan servir y ser útiles para estos modelos híbridos. Y un segundo bloque, donde también les agradezco su presencia, a la doctora Estela García Herrera, que también es vicerrectora académica ahí de la UX, estará el maestro Mario Sanabria, profesor de inglés y ciencias de la comunicación. Mi buen también amigo, el doctor Efraín Solano, director del campus virtual. Y una egresada que vivió y estuvo con todos estos procesos, hoy ya maestra, Emma Cuervo Cruz, que estudió, ya la presentaremos de qué maestría estuvo cursando en la UX con estos modelos híbridos. Lo que pretendemos es escuchar voces donde podamos de una manera marcar o reflexionar, y me gusta la palabra de Marina Vicario, coordinadora de la Red Latte, inspirarnos, porque yo creo que a través de nosotros podemos inspirarnos colaborando y seguir construyendo lo que hoy podemos considerar una opción que se ha ido consolidando. Solo diré unas líneas del currículum, de la reseña que está ya en la página de nuestros invitados. Para ser más ágiles, yo agradezco a Elsa Fueyo, una gran amiga y colaboradora de hace muchos años. Ella es maestra en educación y docencia en la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Tiene un diploma de especialidad en gestión y liderazgo e innovación por el TEC de Monterrey y actualmente es coordinadora de educación digital de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Colabora en las áreas académicas de la Universidad para Adultos de la misma universidad. Es representante de la UAP en ECUESAT y no dejar que mencionar que durante varios años fue la presidenta coordinadora, ya no sé qué era, qué puesto, pero tú estabas al frente del ECUESAT, Elsie, y es parte de la Red Latte, de la Red Clara y sus proyectos se enfocan en la tecnología educativa, en el uso de las mismas en los diversos campos de la educación de nivel superior. Gracias, Elsie, por estar con nosotros.
Muy buenos días.
El doctor Carlos Iván Moreno Arellano, pues no tengo el gusto de conocerte, Carlos, pero pues también he participado mucho con la Universidad Virtual de Guadalajara desde los tiempos y nuestro gran maestro, y mencionarlo siempre, Manuel Moreno, que marcó brecha y tendencia en este país. Te damos la bienvenida. El doctor Carlos Iván Moreno Arellano tiene un doctorado en la Universidad de Chicago, Illinois, un PhD en política pública. Ha sido investigador visitante en la misma Universidad de Chicago y en la Northwestern University. Sus investigaciones del doctor Moreno se centran en temas como la gobernanza en las universidades públicas, políticas públicas comparadas y con el cambio organizacional y la innovación tecnológica. Y actualmente es responsable y dirige como rector el sistema de universidad virtual en la Universidad de Guadalajara. Carlos, bienvenido y nos da gusto tenerte aquí en este espacio en CUDI y Relate. Y por último, creo que cierra muy bien el círculo y muy bien el colmillo de mi amigo Rafa, de decir, pongamos también una voz que son los proveedores y por la imagen que tengo, pues es muy joven también, Carlos Guillermo Elizondo, quien es director general y cofundador de Territorium. Territorium es una empresa dedicada a generar un sistema inteligente de desarrollo de competencias que vincula los mandos de aprendizaje y el trabajo impulsado con éxito y con una innovación para ante la nueva economía. Esta empresa, pues por mencionar sus productos líderes, así lo entiendo, una LXP, un registro integral de aprendizaje y exámenes seguros con inteligencia artificial. Carlos Guillermo ha sido ponente en diferentes foros donde también nos expresa pues todos estos avances y la utilidad para estos modelos híbridos, pero hay que resaltar que es emprendedor de Endeo, de Onboard, ahí me corriges y lo mencionas tú, Guillermo, que es
Endeavor,
este organismo
Endeavor,
donde se aceptan el 1.5 de aspirantes y él ha sido seleccionado, es un emprendedor que hay que reconocer su talento y forma parte pues, de estas redes Rappi, Connected Shop, Kavak y Mercado Libre, que son pues, líderes en el mercado. No digo más, cedo la palabra a mi querido amigo Rafa para que nos dé el planteamiento del diálogo. Hemos formulado unas preguntas que no tengamos una presentación acartonada, no porque sea mala o buena, sino porque hemos decidido y también de interactuar mutuamente. Rafa, adelante.
Gracias, Pedro. Pues nuevamente muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Efectivamente, cuando planeamos esta jornada, como todas las que se han venido realizando exitosamente en la Red Late, pensamos en tener un esquema dinámico, un esquema, como bien lo dijo Pedro, de colegas que nos podamos sentir en confianza, más que un webinar, más que un evento como tal académico, creo que debemos de verlo como un espacio donde podemos escuchar experiencias, participar, contribuir, ¿sí? Y de esta manera, bueno, pues seguir aprendiendo, seguir desarrollando aprendizaje. Generamos cuatro preguntas que les vamos a compartir. Y por favor, siéntanse en la libertad de hacer los comentarios desde su experiencia e incluso en algún momento, si algo por ahí quedó olvidado y algún compañero lo menciona y eso motiva que se pueda tener otra intervención, por favor no lo dicen. Es un diálogo en este primer bloque entre tres actores de la educación en México. Y a mí me honra también decirlo, tres grandes actores de la educación en México. Sí, Carlos Iván es un docente, investigador, ahora funcionario, sí, con el cual hemos compartido pues muchos años ya de visión universitaria, por allá desde, no digo el tiempo porque bueno, no. Empiezan a sacar cuentas, sí, junto con Elsa. Sí, hemos compartido ideas, proyectos de desarrollo de nuestras instituciones. Y bueno, pues hoy realmente es un gusto estar con ustedes, poder plantear y comentar la experiencia que hemos tenido. Y como lo decía con Carlos Guillermo, bueno, también nos une una amistad de trabajo, de personal, que nos hemos identificado muy bien. Entonces, pues sintámonos en confianza. Yo veo aquí conectados también a muy buenos amigos a los cuales les doy la bienvenida. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar, si les parece. No quisiera decir la primera pregunta, el primer planteamiento que quiero hacerles es, en este sentido, los modelos híbridos, que es el centro de la jornada, los modelos híbridos tomaron fuerza y se voltearon a ver cuando la pandemia nos manda a todos a casa. Sí, creo que ese es el punto. Los modelos híbridos no son nuevos, ¿sí? Los modelos híbridos han sido históricamente una asignatura que las instituciones de educación superior han impulsado, pero llega marzo de 2020 y todo el mundo a casa, ¿sí? Todo el mundo se va a casa y entonces, bueno, queremos que nos platiquen desde su experiencia en ese momento, ¿qué hiciste? ¿Sí? Como parte de un equipo universitario, como parte de un equipo de decisión, ¿qué pasa en ese momento? Y a Carlos Guillermo le vamos a pedir que él su experiencia nos la cuente. ¿Qué pasa desde el momento de proveedor, ¿no? O sea, ¿qué ves ahí que en marzo del 2020 cuando dicen todo el mundo a su casa, suspendemos actividades, esto es para 2 semanas, después para un mes y bueno, nos llevamos 2 años casi. Sí, pero bueno, ¿qué pasa por su cabeza en ese momento? ¿Quién quiere iniciar?
Aquí no aplica de las damas primero, ¿eh?
No,
eso aquí no aplica. ¿Quién quiere aquí, iniciar? Como dice Rafa, adelante, el que tenga así como la iniciativa. Y yo nada más sumaría que pues primero vamos a ver estos dos planteamientos como el pasado, porque creo que hay que dar el contexto, y luego los invitaría a que profundicemos el presente. Y el futuro, porque
el
eso
futuro,
es lo que realmente, estimados colegas, pues queremos que escuchar, que esto, yo decía, pues ya parece ser que no pasó nada, ¿no? Si ya agarramos el plumigis, ¿no? Rafa, en mi tiempo era el gis, ahora es el plumigis. ¿Con quién iniciamos?
¿Son voluntarios?
Pues ya tiene la palabra, maestro, doctor Moreno.
Sí.
Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación a este encuentro organizado por la Red LAPE. Gracias, Rafa, gracias, Pedro. También es un gusto conocer una vez más con Elsa y también con el tocayo Carlos Guillermo. Es decir, con el territorio también hemos explorado algunas iniciativas y ojalá podamos completar algo pronto. Bueno, yo quisiera muy, muy breve solo reaccionar al planteamiento inicial diciendo que la pandemia evidentemente representó de manera primordial una crisis de la enseñanza. Creo que poner eso sobre la mesa, nos dimos cuenta de pronto que lo que estábamos haciendo en los modelos, ya sea presenciales o híbridos o online, quizás no era lo más adecuado en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes, y eso hay que reconocerlo a nivel. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Discutíamos con varios colegas, profesoras, profesores de la Universidad de Guadalajara en esos días de crisis, de adaptación, de emergencia. Pero pues muy bien, decía un buen amigo, muy buen profesor, por cierto, decía, bueno, es que ahora con toda esta adaptación de emergencia al Zoom, En ese momento, pues fue lo que utilizamos como proxy o como equivalente al modelo híbrido o al uso de tecnologías. Decía, es que ahora los estudiantes ya no te ponen atención, ¿sí? Y te apagan la cámara. Y ahí mi reacción en ese momento era, y realmente lo creo, es decir, es que antes tampoco te ponían atención, ¿sí? Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta, porque estábamos en un modelo presencial, estábamos pues, todas y todos en el aula, el modelo tradicional, y era más fácil aparentar que estábamos poniendo atención o que nos estábamos poniendo atención. Yo también, yo digo, es un poco chusco, pero es una anécdota, realmente la creo. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que en un modelo híbrido, genuino, auténtico, porque hay también muchas definiciones, cada institución lo interpreta como de pronto, como podemos, con la información que tenemos. Y creo que tendríamos que comenzar, con esto termino este comentario inicial, pues por definir, al menos en este panel, un mediano consenso o acuerdo de qué es un modelo híbrido, ¿no? O sea, yo realmente no me atrevería a decir, a dar una definición en absoluto, pero sí diría que lo que no es un modelo híbrido, pues es que la mitad de los estudiantes vayan un día al aula y la otra mitad estén en línea. Tampoco es un modelo híbrido que estén los estudiantes presencialmente y algunos conectados. O sea, a mí creo que pondría sobre la mesa un modelo híbrido genuino es una aproximación al aprendizaje activo, colaborativo, problematizador, reflexivo, donde la tecnología nos ayuda a transmitir información que antes se hacía en el aula y nos permite la interacción en el espacio del aula, ya sea aula física o virtual, para un aprendizaje mucho más colaborativo y en equipo. Si lo entendemos así, más o menos, pues creo que sí podemos plantear más adelante algunos de los principales retos. ¿Qué hacer con tecnología digital y qué hacer con las prácticas más empáticas, más humanas, más interactivas en el aula, ¿sí? Llámese aula virtual o aula presencial tradicional. Pues pondría eso sobre la mesa. Gracias otra vez por la invitación.
Gracias, gracias, estimado Carlos.
Me encanta cuando
creo
participas,
que
Carlos.
Está así lista para tomar el micrófono. Adelante.
No. Me encanta cuando abre Carlos Iván. Qué gusto, igual, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto coincidir. Igual, Guillermo, hace mucho que no nos veíamos, aunque sea así, pero qué gusto estar en el mismo ambiente. Y coincido. Bueno, primero un poco recapitulando, perdón, mis neuronas. En ese momento, en marzo del 2020, creo, desde mi punto de vista, y algunos coinciden, hubo como 3, 4 momentos. O sea, primero fue la emergencia, que como buena emergencia es usa lo que tengas a la mano. Ya cuando nos dimos cuenta que esto no era de 2 semanas ni de 3 semanas, porque además era muy cerca de las vacaciones de primavera o las vacaciones de Semana Santa, entonces todos dijimos, bueno, cuando se pase la Semana Santa, ya vamos a regresar. Y hubo un segundo momento de emergencia, que fue cuando nos dimos cuenta que en el semestre de primavera o terminando el año escolar, no íbamos a poder evaluar presencialmente. Ese fue como el segundo momento de alerta de qué vamos a hacer, porque además podíamos enseñar a distancia o no presencialmente, pero no la evaluación. Porque además en muchas de nuestras instituciones ya tenemos muchos años. Bien, Pedro lo mencionaba, digo, por eso me pinté las canas, pero que desde los 2000, con las políticas de ampliación de matrícula, las universidades empezamos a explorar estos modelos, pero siempre la educación a distancia, semiescolarizada, o no presencial, estaba como más alejada y no era el modelo tradicional, no era parte del modelo tradicional, te dejaban algunos espacios, pero era como un poco alejado. Ciertamente, las universidades que tenían estos aprendizajes, los tradicionales voltearon a ver y era así como, ayúdame porque tú sabes cómo hacer esto, ¿no? Luego ya vino, cuando nos dimos cuenta que no íbamos a regresar, en el verano aprovechamos para una masiva capacitación docente y ya empieza ahí como la contingencia. Otoño del 20 ya fue un momento de contingencia donde no vamos a regresar y ya vamos a hacerlo como parte de nuestra vida. Y a partir de primavera del 21, algunos empezaron a regresar, unos regresaron más rápido que otros, ya empieza la continuidad. Y ahí es cuando viene el reto más grande. Y yo también creo, ahora que escuchaba yo primero a Pedro que decía que ya regresamos al Pintajís, algunos ya se nos olvidó, pero yo creo que porque no aprendimos nada. Y también estoy de acuerdo con Carlos Iván, la pandemia nos puso o nos hizo conscientes de que los modelos tradicionales están agotados y tenemos que innovar y tenemos que hacer innovación educativa y este tipo de retos nos permite innovar y todos dar soluciones a estos retos, ¿no? Y también coincido y creo que me gusta mucho esta propuesta que lanza Carlos Iván de hacer este consenso sobre qué es la educación híbrida, porque además mucho hemos insistido en que la educación mediada por tecnología, lo menos importante es la tecnología, lo más importante es la educación, o sea, la didáctica, la pedagogía, el cómo construyamos ambientes de aprendizaje y que no importa si es el aula física o el aula virtual, pero tengas todo este entorno de aprendizaje y como bien decía, un aprendizaje activo donde puedas aplicar y de alguna manera te haga mucho más fácil la transición y el empoderamiento como egresado y profesionista de cualquier universidad para que te puedas insertar en el mundo profesional, porque además ellos están caminando muy rápido y están aprendiendo muy rápido. Nosotros nos está costando mucho trabajo aprender y tendríamos que alcanzarlo. Con esto cierro mi primer comentario.
Gracias, estimada Elsa. Interesante los puntos de vista. Sí, hago aquí una primera recapitulación. Me encanta la idea y el reto que nos pone Carlos Iván de definir. Yo lo veo como un reto y que ojalá y lo tengamos presente y al final de la jornada nos vayamos con una reflexión más a fondo de realmente qué es un modelo híbrido. Sí, y sin duda, pues sí, parece una frase muy, muy dura, mi estimada Elsa, no hemos aprendido. Y parecería que sí, parecería que sí, pero bueno, que sí que no hemos aprendido. Adelante, mi estimado Carlos Guillermo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente cuando tú eres un joven innovador, empresario, y cuando ves esta situación por allá del marzo del 2020? ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo viviste?
Muchas gracias, Rafael. Oye, por cierto, la foto que pusieron estaba más joven. Ahí la invitación. Y aquí ya me ven aquí con barbita y toda la cosa, pero bueno. Mira, en marzo de 2020 fue algo bien interesante, ¿no? Creo que todas las instituciones pasaron a un momento, como bien lo comentan acá, de emergencia. Al principio fue, y creo que esto no nada más en las instituciones, también como personas. Ay, esto va a durar 2 semanas, ¿no? Esto va a durar 3 semanas, ¿no? Y ahí estaba uno encerrado en la casa, pero pues nadie se imaginaba que iba a ser tanto el show, ¿no? Todos estábamos acostumbrados a que las cosas se resolvían rápido, ¿no? Pero bueno, ahí nos dimos cuenta que y los que están aquí, que a lo mejor que puedan estar en salud, pues que el tema de salud a veces no es tan sencillo como pensamos. Y yo me acuerdo esos días diciéndole a mi esposa, no, nada, no, en 2 semanas esto se acaba ya. Estados Unidos va a sacar alguna cosa que nos van a inyectar a todos rápido, ¿no? Tardó como año y medio. Entonces, creo que al principio fue así y como bien lo comentan, las instituciones buscaron herramientas rápidas para poder continuar con la operación. hasta que se empezaron a dar cuenta que pues esto iba para largo, que había que empezar a cambiar otros procesos. Y bien lo comentaba Elsa, el tema de evaluación se empieza a volver muy importante. Porque pues a lo mejor podías estar en una videoconferencia y como dice Carlos Iván, pues en persona tampoco te ponían atención. Entonces, nada más que acá ahora podían apagar la cámara, ¿no? Y bueno, ahí sí les cuento otras historias que nos pasaron a nosotros con la cámara prendida, cosas que hacían los chavos, esa es otra historia. Pero el tema está en que se empieza a venir un reto muy importante desde el punto de vista de evaluación. En nuestro caso, nuestros clientes nos empezaron a hablar del tema de los procesos de admisión, inicialmente, que era el primer paso para, oye, pues ya se viene agosto y no tengo manera de poner mi examen de admisión, no sé cómo le voy a hacer. Y algunas instituciones dijeron, no, pues con las calificaciones de la prepa, ¿no? Y otras instituciones dijeron, oye, pues yo sí necesito tener estandarizado mi modelo de admisión, no puedo tomar en cuenta una calificación, una preparatoria que no controlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros empezamos a tener ese requerimiento de los clientes. Como compañía, lanzamos un producto para el tema, colocándolo con inteligencia artificial y poder detectar que el muchacho no se copie. La gran preocupación de las instituciones era que los muchachos se copien, ¿no? Pero igual, regreso al comentario de Carlos Iván, que me gustó mucho. También se copiaban en papel. Entonces, de ahí. Y si te pones a pensar, luego cuando ya le metes tecnología, todavía puedes agregar más cosas que evita la copia, ¿no? Y reducir otros riesgos. Digo, y creo que todos lo han vivido en las universidades. Uno, es el día del examen de admisión en papel y afuera ya hay un millón de vendedores diciendo, aquí tengo el examen a 1,000 pesos, bla, 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 ¿no? Entonces, va reduciendo otro tipo de riesgos cuando lo empiezas a colocar en línea, ¿no? Y fue un momento bien interesante, claramente con una tecnología naciente. Creo que la pandemia nos forzó a todos los proveedores de tecnología a acelerar la innovación. Eso te lo digo desde el punto de vista como proveedor. Tuvimos que acelerar, oye, necesito mejores modelos de inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, en el tema de evaluación. Mejores modelos para detección de posibles anomalías con el video, de posibles anomalías con el audio. Mejores modelos también porque necesitamos poner 100.000 exámenes al mismo tiempo, ¿no? O sea, necesito que 100.000 muchachos le estén dando clic a una plataforma para poder presentar su examen, ¿no? Y eso no era normal antes, ¿no? O sea, igual tenías tus plataformas del MS, pero bueno, los profesores iban poniendo sus exámenes de vez en cuando, ¿no? Y aquí sí es justo por el tema de evitar el riesgo de la copia o de que se puedan volar el examen como tal, pues decías, vamos a ponerlos todos al mismo tiempo. Y eso implicó unos retos tecnológicos fuertísimos para compañías como nosotros y compañías también de nube como Microsoft, como Amazon, etcétera. Yo recuerdo en el 2020 estábamos en el verano colocando exámenes de admisión y Microsoft nos decía, oye, este nivel de cargas nada más las tengo en clientes bancarios. Y nosotros decíamos, no, pues aquí somos de educación. Y somos igual de importantes que los bancarios. Es más, más importantes, te lo voy a decir. Entonces, se empieza a volver retos tecnológicos que nos hicieron avanzar, así lo debo decir. También concuerdo del punto de vista de entender qué es lo híbrido, ¿no? Porque lo híbrido puede ser como estamos ahorita y luego que los muchachos vayan presencial en algunos momentos. Lo híbrido puede ser que tomen un curso autogestivo, luego se conecten y a lo mejor se ven presencial cada 3 meses. Creo que ahí hay un tema importante en esa definición. Sin embargo, sí creo que el hecho de que la pandemia nos forzara a hacer cosas que antes jamás nos hubieran pasado por la cabeza, ¿no? O sea, ¿a quién le iba a pasar con un examen de admisión desde casa, ¿no? A nadie. Y nos dimos cuenta que eso podía traer muchos beneficios. Yo creo que ahí vienen otras preguntas vinculadas a esto, pero nos dimos cuenta que hay beneficios, que la tecnología nos puede ayudar tanto para evitar el tema de copia como para generar acceso a la educación que antes no se tenía. Y si bien, como bien dicen, se regresó al pintarrón, ¿no? O al ¿cómo le dicen? Al gis, ¿no? Se nota que estoy más chavo, ¿verdad? Me tocaron los pintarrones. Se regresó a eso. Creo que hay un conjunto de cosas que aún así quedaron y retos bien importantes. Se vinieron retos de, oye, ¿cuál es la importancia o la trascendencia de la educación superior? ¿Cuál es la razón por la cual el estudiante va a la universidad? Porque claramente en la pandemia vivimos un decremento en la matrícula que ahora ya está rebotando de nuevo hacia arriba, pero nos hizo cuestionarnos, oye, ¿cuál es la trascendencia? ¿Por qué el muchacho va a la universidad, ¿no? Claramente estamos formando ciudadanos, pero la mayor cantidad de los muchachos está pensando en cuál va a ser su empleo y cómo vinculamos lo que estamos ofreciendo hacia el empleo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? O sea, la pandemia, si bien hay cosas que, como lo dicen, ya se nos olvidaron, sí hubo muchos beneficios, esto lo digo como proveedor, que nos hicieron avanzar fuertemente en el tema tecnológico y que hoy está facilitando implementar modelos nuevos a las instituciones porque la tecnología ya está ahí, gracias a que nos empujaron a avanzar, ¿no? Entonces, esa es un poco mi perspectiva.
Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Guillermo. Me encantó la reflexión, la palabra acelerar la innovación. Creo que eso fue un punto importantísimo en todas las instituciones. Nos empujaron a acelerar la innovación, no solamente tecnológica, sino también pedagógica. Sí, no sé, ya lo comentarán ustedes también en el siguiente bloque de preguntas, pero también la pedagogía fue un empujón a todos los profesores, sacarnos de como se dice comúnmente, del área de confort, de lo que tradicionalmente hacíamos, caminar por los pasillos con nuestro libro, nuestro portafolio, ¿sí? Nuestros plumones en la mano y llegar al aula. Fue una sacudida tremenda y justo creo que el tema pasa por acelerar la innovación. Adelante, Pedro, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias.
Gracias. Yo quiero retomar puntos igual como tú, centrales. Yo creo que, Carlos Iván, nos pusiste en la mesa el modelo, que es modelo híbrido, y creo que muchos, no confundirnos, la mitad va a presencia y la mitad va a distancia, sino va en esta armonía de tecnología digital y la parte humana. Elsi, nos pones también el reto de decir cómo dar esa continuidad buscando, y creo que un eje que siempre hemos trabajado tú y yo es la calidad en la educación, y viene la evaluación cerrando con Guillermo, decir, ¿y ahora cómo evaluamos? Y tengo... todos conocemos a nuestro querido amigo Max de Mendizábal en la UAM, donde ellos, a partir de esa experiencia, hoy hacen su examen de selección a distancia, es decir, ya no es en papel, es decir, hubo una evolución. Yo creo que la siguiente pregunta, el siguiente bloque, va en relación a esto, ¿no? Más que como les planteamos las preguntas, yo creo que iríamos a que nos platiquen, que nos vean ante los retos que se presentaron, las fortalezas que tuvieron, porque todos teníamos diferentes elementos, circunstancias, y tú en la línea del tiempo, Elsi, nos lo hiciste ver como, creo que todos lo vivimos en esa línea, en diferentes tesituras. Pero hoy parece ser que esos modelos, pues yo decíamos, ya regresamos, yo sí soy de GIS y terminábamos todos batidos, Guillermo, que era así nuestra chamba, y si eras más batido, trabajabas más, entonces se veía que el profesor dio su clase. Pero hoy hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque lo menciono de una forma figurativa, pero realmente hay instituciones, digo porque estamos en un ambiente abierto y donde yo conozco, pues está la UX, donde hoy nos ha invitado a centrarnos, está la Salle, que Mari Carmen dejó el año pasado, Mari Carmen dejó la dirección, pero se hizo un trabajo latente y de continuidad. Y creo que aquí es donde me gustaría que iniciemos el siguiente bloque, ambos, digo, los tres, de que esos modelos con estas reflexiones que ya pusimos en la mesa, ¿hacia dónde van? ¿Ya se quedaron en la historia? ¿Cómo lo estamos consolidando? ¿Cómo los estamos caminando? Para cerrar, si te parece, Rafa, el futuro. ¿Sí? Adelante, no es el mismo orden, no sé si... ¿Quién quiere retomar este conversatorio que me parece, ay, entusiasta?
Él no, sí. Pues, sí que, gracias, gracias. Sí, creo que tienes toda la razón en estas reflexiones que haces y creo que sí aprendimos. Ahora también leo en los comentarios, Rafa Morales nos dice, el modelo tradicional sigue... porque además la educación en línea nos evidenció que no funcionaba. Yo les puedo decir que lo que hicimos muchos no fue educación en línea, fue una transmisión de cátedra presencial a través de una tecnología, llámese Zoom, Teams, Meet, digo, porque además si ustedes se fijan también en el Zoom de marzo del 2020 o de mayo del 2020, nada que ver con el Zoom de ahorita. O sea, hasta ellos aprendieron, ya tienen como muchas, muchas herramientas, Google, o sea, Microsoft, todos fuimos aprendiendo. Y en el tema de las instituciones educativas, salimos como pudimos. Pero ciertamente la educación híbrida o la educación mediada por tecnología, insisto, es un tema de educación, de pedagogía, de armar esta interacción, contenidos, docentes, estudiantes, y que no sea una cátedra, no es un canal unidireccional, sino cómo hacemos que esto sea algo vivo. Y de alguna manera el que podamos... poner en práctica los conocimientos adquiridos. Y yo creo que, por eso digo que, y seguramente Carlos Iván igual, decimos que los modelos tradicionales están agotados porque inclusive los modelos han cambiado. Ahora los modelos, muchas instituciones han volteado a sus modelos educativos, a sus modelos curriculares y pedagógicos y a cambiar ciertos elementos que lo hacen mucho más activo. Centrado en el estudiante, en que podamos aplicar algunas teorías que en la que corroboremos que los estudiantes realmente están aprendiendo y aprender es generar conocimiento y aplicar lo que ellos están adquiriendo. Entonces, no solamente es venir al aula, tomar nota, pasar una evaluación, tener una calificación y así hasta concluir la currícula. Nos empezamos a preguntar nos hicimos conscientes de otros aspectos y empezamos a encontrar respuestas. Y dentro de las respuestas también fue que apoyados en la tecnología podemos diseñar estos ambientes y podemos... tal vez complementar lo que es el aula, ¿no? Y hay muchas instituciones que están dando opciones. Por ejemplo, ahora que, como también soy evaluadora, así es en mis ratos libres, del comité institucional, me tocó visitar la Autónoma de Baja California y ellos incorporaron las clases no presenciales para alumnos de las carreras presenciales o tradicionales, y ellos, los alumnos, eligen cuál de las materias van a tomar totalmente en línea, pero diseñados en un LMS con todos los contenidos, porque además Un LMS no es un repositorio de papers o repositorio de PDFs y PowerPoints. Hay que hacer todo un diseño instruccional para ir guiando estos momentos de aprendizaje y cómo todos aquellos diálogos y comentarios e instrucciones que da un docente en la clase, hay que trasladarlos a un ambiente virtual. Entonces, no es solamente éntrale, entrégame el reporte. No, hay toda una construcción de este diseño instruccional que va a llevar paso a paso a este estudiante realmente al aprendizaje, ¿no? Entonces, hay universidades que lo están aprovechando y un alumno de física me decía, pues es que yo estoy muy contento eligiendo algunas materias en presencial y algunas en virtual para no tener que trasladarme todos los días a la institución y yo voy administrando mi tiempo, ¿no? O algunas clases son mixtas, entonces voy 2 días a la semana y el resto del día yo, bueno, el resto de la semana yo sé que tengo mi ambiente virtual y puedo continuar con mi trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo particular a mí me gusta mucho estudiar en línea, la maestría y la especialidad fueron en línea y me encanta, pero también hay que desarrollar esas habilidades, ¿no? Es cuanto.
Gracias. Gracias, Elsie. Los tiempos siempre se nos presionan. Entiendo que Carlos Iván tiene una reunión a las 11. Te invitaría, Carlos Iván, que nos retomes tu mensaje de estos modelos híbridos como se han planteado el presente y aprovechar, por si te tienes que retirar, el futuro, Carlos Iván. Y así continuamos para que sigamos y luego con Carlos Guillermo y cerremos la ronda hacia el futuro y abramos a los comentarios. Adelante, Carlos Iván.
Bueno, quisiera retomar lo que mencionó y también en el marco del planteamiento que nos hace Pedro para esta segunda intervención. Uno, sí reiterar o reforzar lo que comenta Isa de que el principal reto post-pandémico va mucho más allá de lo tecnológico. Es muy importante los proveedores de manera muy relevante, hay cosas que sí se han facilitado, y eso es una buena noticia también. Una buena noticia que cada vez la tecnología es más barata para las universidades, y eso es una de las principales ganancias. Pero creo que el reto más importante, el reto fundamental, el reto más difícil es el pedagógico y el emocional. Y yo creo que es donde vamos más rezagados. Creo que, como decía Pedro Guillermo, esta innovación en los proveedores de tecnología creo que es muy intensa. Cada semana hay una nueva impronta de inteligencia artificial generativa cada vez más maravillosa. Creo que eso no se va a... Pero los modelos pedagógicos, los cambios organizacionales en las universidades tienden a ser muy lentos. En ocasiones por muy buenas razones. Las universidades son organizaciones complejas, colegiadas, donde hay que discutir mucho los temas, reflexionarlos, y eso no es necesariamente malo. Y bueno, sobre si hemos aprendido o no, yo creo que en lo tecnológico sí, pero en lo pedagógico, en lo organizacional, no tanto. Como ayer leía en X, antes Twitter, un tweet que se hizo viral de un profesor uruguayo que dice que él renunció a la universidad. Se hizo viral, tiene miles y millones ya de vistas. Y ya es todo el hilo de por qué renunció a la universidad, y el argumento es que porque los estudiantes ya no tienen ningún interés, no dejan el celular, las tabletas, y es una como toda una especie de romanticismo, de añoranza del pasado. También digo, no quiero ser injusto, pero también me pregunto si el problema no es el profesor. No es ese profesor. Sí, puede ser que se resistió o la propia universidad a cambiar sus prácticas pedagógicas, a hacer sus dinámicas mucho más activas, más colaborativas, ojo, con o sin tecnología. O con tecnología a lo mejor tradicional, prepandémica. Ahora, en el tema de. Y yo, bueno, yo creo que sí, buena parte de esa responsabilidad es de ese profesor y de muchos profesores, me sumo, de poder transitar a modelos que sean mucho más enriquecedores para los estudiantes. La pandemia creo que lo hizo evidente, pero esto es previo. El tema del aprendizaje activo, pues es, el tema del aula invertida tiene 20 años discutiendo, 70 años ya en la mesa, o como que esto se volvió urgente. Termino con el tema de futuro. Yo creo que sí, las universidades estamos obligadas, ya mencionó eso algunos ejemplos, a hacer cambios organizacionales, que tampoco son la responsabilidad individual de los docentes. Ahí quiero ser muy claro. En el caso UDG, puedo asegurar que a nivel general, a nivel global, es más de responsabilidad organizacional de las universidades. Sí, rediseñar los incentivos, el rediseñar los programas, el invertir más en temas de formación docente, en la reorganización de las horas clase, de las horas frente al grupo, etcétera, para poder hacer realidad este aprendizaje más activo. No es tanto la responsabilidad individual, repito, es más de los esquemas de gobernanza. Hay un documento muy interesante que publicó el Open Learning de MIT hace un año y medio, que se llama Hacia una universidad accesible e innovadora. Y es muy disruptivo porque ellos lo que plantean es que, y ese MIT, lo que dicen es que, y coincido, que las universidades le apostamos ya demasiado a la investigación y muy poco a la docencia. Lo cual era que estábamos en una situación inversa en los 70s y 80s. Se habla de que las universidades teníamos que ser ya no escuelotas de docencia, sino hacer investigación, por supuesto. Pero ahora el péndulo giró, o el péndulo se fue al otro extremo. Le hemos puesto demasiado recursos, demasiados incentivos a la investigación y muy poco a las prácticas de enseñanza. Eso creo que tiene que cambiar. Termino con un par de iniciativas que también que estamos implementando ya con ejemplos concretos en la UDG, en esta tendencia, en este sentido. Uno, estamos implementando una reforma muy ambiciosa, incluso al rector general, de la transversalización de nuestro sistema de educación virtual. Y como ya lo comentó Pedro, UDG Virtual pues es una instancia pionera, muy exitosa en los últimos 20 años, o más, incluso antes de su creación formal como UDG Virtual, ¿sí? Pero el esquema organizacional que en su momento le dimos es como un centro universitario independiente. Sí, muy exitoso, reitero, muy potente, pero independiente de los otros centros universitarios. ¿A qué nos llevó la pandemia y la pospandemia? A reflexionar que mientras tenemos un sistema universitario virtual muy fuerte, reitero, los demás centros universitarios, los otros 16 centros universitarios que tenemos en la red, no tienen unas prácticas tan potentes como de virtual en educación en línea y en modelos híbridos. Entonces, el planteamiento del rector general, bueno, me honra encabezar ahora desde el gobierno virtual esta reforma, es transversalizar, es de tener un sistema cuyo el único proveedor de educación en línea actualmente en UDG es UDG virtual. Es transversalizarlo para crear nuevos programas en los diversos centros universitarios, ingenierías, ¿sí? Incluso áreas tradicionales o altamente innovadoras, pero utilizando la potencia de todos las y los docentes de la red universitaria, que ahora no sucede como queremos. Es una reforma organizacional, no tiene mucho que ver con el tema tecnológico, es un tema de gobernanza, ¿sí? Justamente para avanzar hacia un modelo híbrido, donde, como decía Isa, todos los estudiantes de la UDG en un futuro cercano puedan optar por tomar algunas materias, 100% en línea, en las plataformas de UDG virtual. Son, sobra decirlo, muy exitosas en aprendizaje colaborativo, en proyectos, y otras de manera presencial, combinando lo mejor de ambos esquemas. Y termino con esta otra iniciativa que me parece muy importante, que estamos desarrollando en UDG, es la creación de un curso que se llama Problemas Globales, que es un curso que iniciará en agosto del próximo año para todas y todos los estudiantes de primer ingreso de todas las carreras sobre desafíos planetarios. ¿Sí? Temas de cambio climático, desigualdad, erosión democrática, tecnologías. Porque hay una, bueno, en Estados Unidos se le conoce, como le llaman, como la crisis de las humanidades, o la crisis de la humanidad. Entonces, en la UDG queremos entrar a esa discusión, y esa materia va a ser la primera transversal para todas y todos los estudiantes, reitero, y va a ser híbrida. Sí, la estamos diseñando en UDG virtual, en las plataformas de UDG virtual, con el diseño instruccional de nuestras y los expertos, con la tecnología, con la potencia del sistema, pero también para que pueda ser combinada en todos los centros universitarios con debates, con trabajo en equipo, con reflexión. Entonces, estamos apostándole a que esta materia sea como nuestro ejemplo práctico de lo que es un modelo híbrido en la Universidad de Guadalajara. Perdón, no quiero dar más tiempo de mis colegas. Yo aquí me quedo atento y les agradezco. Y bueno, una disculpa si tengo que desconectar antes que termine. Pero bueno, pues muchas gracias.
Ese es el cargo de ser rector, mi querido Carlos Iván. Ese es el parte del negocio. Antes que nada, agradecerte. Me da gusto conocerte a la distancia. Sé que el tiempo nos dará de vernos, como digo yo siempre, de pellizquito, pero es muy, muy importante lo que nos pones en la mesa como ya retos concretos de estos modelos híbridos que la Universidad Virtual de Guadalajara pone ya como planteamiento, retomando lo de Elsi, y le daría la palabra, y gracias nuevamente, Carlos Iván, a Guillermo, para que retomes en ese sentido, Carlos, lo que saludos. Sea. Saludos, pero mil gracias, Carlos Iván. Retomes lo que se está planteando, y también en aras del tiempo, Guillermo, también vamos tomando, pues es un conversatorio no acartonado, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hoy representan estos modelos con la tecnología, tú como proveedor, y hacia futuro irlos consolidando o dándole su matiz, como la UDG lo está ya teniendo estos cursos transversales, como la Universidad de Baja California, que también por allá conocemos, y creo que esto puede ser que la tecnología impulse, madure estos proyectos, y posteriormente, Elsi, retomamos contigo esta parte del futuro, y si te parece, Rafa, tú la retomas para hacer este cierre, porque estoy seguro, y aquí ya veo ya muchas manitas conocidas que quieren intervenir con nuestros invitados. Carlos, Guillermo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Mira, creo que regresando al tema de lo que nos fue dejando la pandemia y luego cómo esta tecnología puede aplicar la transformación de modelos, a mí me gusta mucho contar, voy a poner dos casos puntuales, ¿no? Entonces voy a hablar primero del tema del examen de admisión, ¿no? Y segundo les voy a hablar del tema de digamos, esa trascendencia de la educación superior, que ya va un poquito más allá filosóficamente hablando. Empezando por el primer tema, un examen de admisión o el tema de evaluación, a mí me gusta mucho poner el caso del Politécnico Nacional, que nosotros trabajamos con ellos, es cliente nuestro ya de hace tiempo. Ellos deciden continuar teniendo un examen de admisión totalmente en línea, y en línea me refiero a los chavos tomando su examen desde casa, ¿no? Los beneficios que esto trajo se vuelve tan fuerte comparado contra los riesgos, ¿no? Les voy a poner varias situaciones. Voy a hablar primero del tema de acceso. El Poli dice, vamos a seguir colocando el examen de admisión. Normalmente aplicaban 90 mil muchachos y ahora aplican 130 mil muchachos. Empezamos a ver que esa brecha entre los que ahora además aplican son muchachos del interior de la República. No están en Ciudad de México. ¿Y por qué? Porque eran muchachos que pues no podían decir, voy a pagar mi camión, quedarme una noche o buscar dónde me quedo en la Ciudad de México para poder presentar mi examen. Entonces empezamos a tener muchachos de Oaxaca, de Chiapas, Campeche, Nuevo León, ya del norte del país, que decían, oye, yo quiero aplicar al Politécnico Nacional. Entonces, en ese aspecto, pues primero genera acceso. Tuvimos casos también bien interesantes que estamos teniendo. De repente empezaron a inscribirse para el examen de admisión muchachos de Corea. Entonces, ¿por qué Corea, no? Pues bueno, aplicaron, presentaron su examen, sabían español. Ya los que aceptaron llegaron a Ciudad de México y una de las niñas le preguntan, oye, ¿por qué aplicaste al Politécnico, no? Pues si tú vives en Corea, estás al otro lado del mundo. Y la niña de una forma muy inteligente contestó, yo quiero ser ingeniera automotriz y yo quiero trabajar para Hyundai, para Kia o para alguna armadora coreana. Y es más fácil para mí conseguir empleo en esas armadoras en México que en Corea. ¡Wow! Todos nos quedamos ¡wow! ¿No?
La visión.
La visión. Pero lo más interesante es que el simple hecho es muy sencillo. De cambiar el examen en línea creó una oportunidad de acceso nacional e internacional que antes no se tenía. Y a veces el cuestionamiento era, y eso nos pasaba, que decían, oye, pero es que no todo el mundo tiene acceso a una computadora, ¿no? Ese era como el tema. Pero luego cuando nos pusimos a cuestionar y ver justo este detalle, tuvimos muchachos que en Oaxaca se fueron a un cibercafé a presentar su examen. Les costó 10 pesos. Que ir a la Ciudad de México les hubiera costado unos 400 pesos. Cambia completamente. 400 pesos el camión más todo lo que implica. A lo mejor le costó como unos 1.500 pesos si lo ponemos, si lo redondeamos, el haber ido a Ciudad de México a presentar el examen. Entonces, y luego se empiezan a generar otras economías, ¿verdad? Luego ya empezábamos a ver en algunos estados, en Oaxaca fue interesante que había cibercafés que hacían su paquete poli, ¿no? Entonces, era el paquete poli, básicamente es tu acceso a la computadora, un lonche de jamón, para que puedas comer, y al cibercafé, como la convocatoria lo decía, pues le ponían atrás como una, en nuestra computadora,
cabinita.
Como una cabinita justo para que no pasara nadie, para que el muchacho estuviera solo, ¿no? Entonces, se vuelve bien interesante, ¿no? Es un tema de acceso. Luego empiezas a ver un tema de costo, ¿no? Y de logística. Cuando el Poli ponía su examen en la Ciudad de México, alrededor de los campus del Poli, el tráfico que se hacía era terrible. Y uno decía, pues sí es sábado, ¿por qué está tan lleno aquí? Pues sí, pues están presentando el examen de admisión. Más otros riesgos que sucedían, ¿no? Que era lo que les decía hace rato, vendedores ambulantes, vendedores afuera del poli diciendo, yo tengo el examen, señores, ¿no? Entonces, se empiezan a reducir un conjunto de riesgos al simplemente ponerlo en línea, generas acceso. Por otro lado, generas posibles ingresos también adicionales para la institución. Y luego de ahí viene algo increíble. Ese mismo reto de que ahora aplican más muchachos empieza a poner un reto en la institución para hacer los modelos híbridos. ¿Cómo puedo dar mayor acceso a mi institución? Porque más gente ahora está aplicando. Y se fijan, todo empezó con un proceso de admisión. Y ahora la institución se empieza a cuestionar, ¿qué más puedo hacer? Porque están aplicando 130 mil, sigo aceptando como a 20 mil, ¿no? ¿Qué hago con el resto? Entonces, a mí me encanta ese caso porque, por un lado, la innovación nos forzó a nosotros como proveedores pero por otro lado, esa misma innovación fuerza a la institución a repensar qué va a hacer con todas las posibilidades que trae los modelos híbridos. Y puede sonar como tan complejo, como tan simple de decir, pongo mi examen de admisión en línea. Y todo mi proceso es en línea. Desde que el muchacho se registra, que presenta su examen, todo lo hace completamente en línea. Y eso genera posibilidades de acceso increíbles. Bueno, ese es un caso. Les empiezo a contar otros casos, y estos son de Estados Unidos. En Estados Unidos, post pandemia, se empieza a cuestionar fuertemente la trascendencia de la educación superior. ¿Por qué? Porque la matrícula se empezó a ir para abajo, los muchachos empezaron a tomar cursos en línea, tener certificaciones cortas, y así empezaron a obtener empleos. 7 estados en los últimos 2 años, estados, ya la parte estatal, y recientemente algunas agencias del gobierno federal americano ya anunciaron que ya no van a pedir título profesional para contratar. Ya no es requisito. Entonces empieza a poner una presión fuertísima en las instituciones educativas de demostrar la trascendencia de la educación. ¿Por qué el muchacho va a la universidad? Entonces, por un lado, empieza a suceder ese conjunto de presiones. Luego, empiezan a salir números bien interesantes. No he sacado el dato de México y se los prometo que después se los mando. He estado buscando dónde lo consigo. Pero el dato en Estados Unidos es, hay 48 millones de americanos con algo de educación superior, pero sin título. O sea, no, que no terminaron. 48 millones es
Muchísimo.
enorme. Pero fíjense el problema. Les decimos con algo de educación sin título. En vez de decir, ya tienen unas competencias. Tenemos 48 millones de personas con ciertas competencias. Ya avanzaron. Bien, no se titularon, pero ya tienen algo. Entonces, hemos tenido un modelo que la pandemia también aceleró el cuestionamiento de esto, donde la gratificación la retardamos muchísimo. Cuando digo la gratificación la retardamos muchísimo es, nos esperamos 4, 5 años para que el muchacho tenga esa gratificación del título. Y
Lo que
para
sí
bien o para
pasa.
mal, los muchachos de hoy están acostumbrados a una gratificación instantánea. Pero instantánea. Pican un botón y tienen lo que quieren. Es bueno y malo, ¿eh? Esa ya es otra discusión. Y luego, por otro lado, regresando a los temas híbridos, creo que una de las cosas más importantes de la educación superior es que nos ayuda a desarrollar, más allá de las competencias técnicas, yo le llamo competencias de carácter. Y las competencias de carácter desarrolladas en un espacio relativamente controlado. Entonces, donde hay cierto conjunto de dificultades, donde tienes que aprender a resolver problemas, donde tienes que aprender a trabajar con otros, sin todavía aventarte de golpe a trabajar al mercado laboral y que te equivoques cada rato, ¿no? Entonces, de ahí, en Estados Unidos nos empiezan a buscar un conjunto de instituciones, ya post pandemia. La verdad es que durante la pandemia estaban preocupados por sobrevivir. Pero ahora ya post pandemia empiezan a decir, oye, ¿cómo demuestro el retorno de inversión en educación? Y al mismo tiempo, ¿cómo ayudo a los estudiantes a entender y mejorar su experiencia mientras pasan por la universidad, entendiendo cómo van avanzando hacia el empleo? De nuestro lado, previo a pandemia, habíamos desarrollado un producto que generaba un perfil de competencias del estudiante. Imagínenselo como un Cardex alternativo, que en vez de cursos y calificaciones, te daba las competencias que desarrollaste. Por sí mismo era valioso, se integra el LMS, etc. Pero cuando termina la pandemia y empezamos a ver estas problemáticas en Estados Unidos, decimos, oye, creo que lo más valioso y la inteligencia artificial está ahí ahora, regresando al tema que nos empujó la innovación, podemos conectar este conjunto de datos a los requisitos del mercado laboral. Y hoy ya podemos hablar de todas las bolsas de empleo que está pidiendo el mercado, qué va a pedir por ocupación. Imagínense poder decirle al muchacho, tú ya vas al 80% a obtener un empleo ganando esta cantidad de dinero. Y siempre estarle poniendo la zanahoria. Obviamente vienen otros cuestionamientos filosóficos que a veces me toca tenerlos con las universidades acá en Estados Unidos. Están las universidades más técnicas, el Community College, lo entienden perfecto. Las que son más de como artes liberales, te dicen, no, es que yo formo ciudadanos, yo no formo gente para el empleo. Pero yo siempre digo, el 95% de los muchachos que están aquí están esperando tener un mejor empleo después. ¿Y sabes por qué? Porque en el caso americano se endeudaron para entrar aquí, entonces tienen que pagar esa deuda. Y aquí lo interesante es cómo ya le empezamos a mostrar al muchacho ese progreso. La Universidad de Texas, recientemente empezamos a trabajar con ellos, el sistema de la Universidad de Texas, y ellos lo que están haciendo es, desde antes de que entre el muchacho, con la información de su proceso de aplicación y de admisión, por cierto, empieza a decirle al muchacho, ¿tú qué quieres ser? ¿Hacia dónde vas? Pero fíjate que con la información que tengo tuya, tú ya tienes estas competencias. De entrada ya te estoy diciendo que ya tienes algo y te las verifico. Y entonces te digo, pasa el 20% a obtener este empleo. Si te metes a este programa, tus probabilidades de incrementar esa posibilidad de empleo incrementan en este porcentaje. Y además te vinculo a otras oportunidades externas para que tú puedas continuar y acceder a ese empleo que estás buscando, mejorando completamente esa experiencia mientras estás en la universidad. Entonces un muchacho termina un curso, termina su semestre y ya le estamos diciendo, ya vas al 20% más. Ahora, siempre perdemos muchachos cuando se dan cuenta que no era lo que querían. Ya pasaron 2 años de la universidad, se metieron a ingeniería en sistemas, los ponen a hacer ya código maquinal con ceros y unos y dicen, no, esto no era para mí, esto está, no me gusta, ¿no? Digo, lo digo porque yo soy tecnólogo, entonces recuerdo esas noches intensas cuando estaba en la universidad, pero entonces... Y el muchacho dice, no, fíjate que a mí sí me encantan los números. Me gustaría más un tema de contabilidad, pero no tan a detalle como en la parte de software. ¿Y qué pasa? Normalmente le vamos y le decimos al muchacho, uy, te tienes que cambiar de carrera, etcétera, etcétera, etcétera.
Volver a empezar.
Volver a empezar. Pero no le decimos al muchacho, fíjate que estas competencias que desarrollaste acá,
ya las tienes.
Ya están validadas para lo que tú necesitas acá en contabilidad. Y ese es un ejemplo muy claro. Voy a poner un ejemplo todavía más diferente. Estabas en un tema de salud.
Oye, Carlos, perdón. Trata de cerrar un poquito. Yo
sí,
sé,
perdónenme.
Yo estoy entusiasmado. Ya te mandé un mensajito. Pero sí.
Ya cierro.
Creo que el mensaje, el ejemplo, para que él sí le demos oportunidad y tengamos tiempo de intercambio, Guillermo. Y te invito que sí. Si hay otro espacio, hacemos una jornada aquí también con Rafa para ver ejemplos y... Esto da para cada mes. Estamos muy abiertos a esto. Por favor, Carlos.
Totalmente, totalmente. Ya cierro. Entonces, ya cuando tú tienes este conjunto de competencias que las puedes mover entre carrera, le vas ayudando al muchacho a avanzar y a empezar a flexibilizar los modelos. Que creo que eso va a tardar más años en que flexibilicemos completamente el modelo educativo. Pero ya le vamos mostrando la trascendencia, ¿no? Y esto es un poco lo que la pandemia, pues, nos trajo.
Muy retador, Carlos, muy retador. Yo creo que de aquí retoma Elsie, el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo. Danos tu opinión de futuro, presente, y que hay muchos elementos para pasar aquí que Rafa nos lleve las preguntas.
Sí, digo rapidísimo porque sí quiero pasar a las preguntas. Y pues de alguna manera tienen toda la razón tanto Carlos Iván como Guillermo, ¿no? El reto es pedagógico. Yo también estoy totalmente de acuerdo con Guillermo que ahora las universidades vamos a tener que flexibilizar las currículas, no estructuras rígidas, sino encontrar rutas alternas. En algún momento decían la universidad va a desaparecer. No, yo creo que ahora es más pertinente que nunca. Solamente tenemos que darles otras opciones a nuestros jóvenes, ¿no? Pero también, como bien dices, todo lo quieren de inmediato. Algunos docentes decían, es que ya no tengo atención de ellos más que 10 minutos de mi clase de hora y media. Entonces, creo que tenemos que cambiar la forma de dar clase, cómo interactuamos con ellos y sobre todo que podamos poner en práctica esos conocimientos que ellos van adquiriendo, porque además cuando ellos van poniendo en práctica y van viendo resultados es cuando los enganchas. Entonces, y también tenemos que cerrar estas brechas entre la institución y los perfiles de egreso con el empleo, ya sea autoempleo o que tú seas empleado de una compañía, porque además no hay tantos empleos, ahora hay que ver cómo nos insertamos en este mundo profesional autoempleándonos, ¿no? Entonces, tenemos un gran reto, también estoy de acuerdo con Carlos Iván, las universidades robustas, nos cuesta mucho trabajo movernos. A las universidades más pequeñitas se mueven más rápido y creo que parte de la línea para moverse es la innovación educativa. Y creo que también, digo, es tema de otro día de reflexión, pero lo que nos está dejando la propia autoevaluación del CAES, independientemente del CAES y el nuevo planteamiento que se está haciendo, creo que podemos aprovechar las autoevaluaciones para plantear planes de mejora y a través de la innovación educativa poder dar soluciones. Aquí lo dejo.
Gracias. Perdón, Elsie, yo creo que hay mucho más para seguir conversando. La innovación es el eje transversal. Ya sí. Le mandé un escrito aquí a Carlos y le digo, organicemos una jornada de innovación donde veamos casos y también que tengamos estos, las colaboración. No quiero quitar más tiempo. Uh-huh. Rafa, te cedo la palabra para que veamos opiniones de los asistentes. Lalo, tú estás ahí apoyándome. ¿Cómo organizamos que levanten la mano, que abra para que tú les abras el micrófono y así Rafa pueda coordinar esta sesión?
Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Súper interesante. Hemos estado aquí tomando nota. Creo que esta jornada rebasa por mucho las expectativas iniciales y los que estamos presentes nos estamos llevando un conjunto de ideas y de aprendizajes. Vaya, que son oro molido, lo digo así. Quisiera plantearles lo siguiente. Vamos a dar espacio a las preguntas, a un conjunto de preguntas, de participaciones o de opiniones que quieran dar quienes nos están acompañando y pasaríamos al cierre de este primer bloque con una conclusión, Elsa, Carlos, sobre hacia dónde van los modelos híbridos y me gustaría mucho este enfoque, hacia dónde van apoyando esta innovación, este cambio que justo como lo dices, Elsa, a través de las autoevaluaciones que la Ley General de Educación Superior está planteando como una obligación de todas las instituciones, como un primer paso y que podamos seguir hacia los procesos de acreditación, de reconocimiento nacional e internacional. Todo esto se teje y pasa por, de manera transversal con lo que Carlos Guillermo nos está planteando, ¿no? O sea, finalmente el sentido de la universidad no es ir a la universidad por un título, es ir para desarrollar este conjunto de competencias de empleabilidad. Sí, yo creo que nadie va a la universidad para no trabajar. Todos van con la idea de desarrollar una competencia laboral, insertarse en el mundo laboral, en fin. ¿Te parece, Pedro?
Me parece muy bien así.
Y
vamos
cerramos.
A abrir, Lalo. Tú nos dices si levantan la mano o cómo organizamos la sesión de voz.
Para pasar entonces a escuchar a quien, a la Universidad de Jalapa,
Mira,
que
ahí
ha
está
vivido
alguien que levanta la mano.
este
Lalo,
modelo.
¿nos te escucho?
Adelante.
Es que me tardo mucho en cambiar el micrófono, disculpa. Decía que sí, que levanten la mano.
Ok, por favor, para que el Lalo les ceda, les libere el micrófono, lo pueden hacer. ¿Quién nos comparte? ¿Quién quiere hacer un comentario? Tenemos muchos asistentes, entonces, y yo ciego, entonces por eso pido apoyo.
Si no, aquí en el chat
Héctor,
puedo.
ya vi que Héctor.
Ok, aquí está Héctor. ¿Le puedes abrir el micrófono, Lalito? Héctor Fernando Sánchez Posadas, te escuchamos.
Sí, ¿me escuchan ahí?
Perfecto, Héctor, bienvenido.
Muy, muy buen
Adelante.
día. Muy buen día. ¿Qué tema tan interesante y qué buenos ponentes? La verdad, esto está de verdad muy interesante. Yo quiero decirles, yo soy profesor de la UAM, en septiembre cumplo 49 años de serlo, entonces tuve que pasar por así inesperadamente del sistema tradicional al de la pandemia. Entiendo
Desde
muy
el
bien de lo
GIS.
que habla y yo creo que habemos muchos que tenemos algo que decir, ¿no? Para mí el punto principal era cómo los voy a evaluar. Les puedo explicar, pero no sé cómo y a mi modo lo resolví, creo que satisfactoriamente con algunas conveniencias aledañas. Pero lo que quisiera comentarles es que esto de la pandemia obligó no solo a las universidades, sino a los organismos acreditadores, porque soy vocal ejecutivo de los comités de ingeniería y de arquitectura. Y entonces, pues, escuché que Elsa ha participado con nosotros en el institucional. En el institucional es un poco diferente, ahí se ve más a fondo y sí es necesario la presencialidad. Pero en los de carreras o de programas tuvimos que organizarnos para evaluar en línea algo que pues era inconcebible. O sea, antes de marzo del 2020 nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a hacerlo, igual que algunos profesores nunca se imaginaron tener que dar clase a distancia y lo tuvimos que hacer de un día a otro, ¿no? Y pues nos preparamos mucho, más de 20 personas, trabajamos todos los días, 8 horas o más, durante un poco más de un mes, estructuramos un sistema de evaluación, lo planteamos en un manual de operación, lo publicamos y lo propusimos a las instituciones. Con timidez algunas nos empezaron a solicitar. Y bueno, el resultado es que funcionó tan bien que ahora, a pesar de que ya concluimos esta etapa de la pandemia y ya no es necesario, muchas instituciones nos siguen pidiendo, la mayoría nos siguen pidiendo que lo hagamos a distancia. Encontramos valores interesantes en hacerlo a distancia y mucho más eficiencia en las operaciones. Y pues, sin embargo, pues quien quiere que lo hagamos presencial, lo hacemos presencial o inclusive lo podemos hacer mixto. Entonces, no solo ha sido algo que ha obligado a las instituciones de educación superior a adaptarse a las circunstancias, sino también a organismos como el nuestro, de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que también hemos aplicado eso. Entonces, pues por eso me interesó mucho escucharlos. Creo que estamos aprendiendo y nos gustaría que nos invitaran en algún panel posterior para plantear nuestras experiencias. Y ya no quiero tomar más tiempo.
Con
Muchísimas
mucho
gracias.
gusto, Héctor. Lo tomamos
Gracias,
en
mi estimado
cuenta.
Fernando. Gusto en saludarte. Además, mi
Gracias.
estimado maestro y amigo.
Pues
Está
tenemos
la
a
mano levantada de
Francisco.
Francisco Javier.
Luego ya vienen otras dos compañeras y amigas. Adelante, Paco.
Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente felicidades por el panel, Pedro. Como siempre, todos tus invitados, retomo esto inspira, como lo dijo la doctora Marina. Bueno, yo quiero centrar mi comentario en la última intervención de Carlos Guillermo Elizondo. Yo difiero contigo un poco, Carlos. Creo que no es de que te vayas por la formación técnica o te vayas por la formación humana. Yo creo que hablando de híbrido, el reto de la universidad, y ahí es en donde radica el reto de ser una universidad innovadora, es que podamos lograr las dos cosas con las tecnologías actuales. ¿Sí? Yo soy ingeniero en sistemas, siempre he estado en el ámbito de la tecnología, y ahora desde hace, como bien lo dice mi compañero Héctor, desde hace casi 20 años estoy en la docencia, pero yo les digo, no soy un ingeniero en la universidad, soy un universitario que busca utilizar la tecnología para lograr el fin de la universidad, que no es la formación laboral. Es un elemento, por supuesto, que nuestros alumnos tienen la expectativa de salir y tener un trabajo, una familia, tener un ingreso decente. Sí, pero también no tenemos que olvidar la formación. O sea, no es dicotómico o una o la otra. Y ese es el reto. Bueno, y ahí lo dejo. Creo que se tendría que... ¿Cómo hacerlo? Pues ahí sí es donde viene lo bueno, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y esa es la capacidad de innovación, por eso lo que dice Elsa María, pues hay que ser innovadores, por supuesto, y eso no se encuentra en un manual, y eso no va a ser una directiva de las autoridades. A partir del 1 de marzo todos vamos a ser innovadores, no. Eso se hace durante estos paneles. Creo que esto abona a estas reflexiones. Muchas gracias, felicidades a todos los ponentes invitados. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Muchísimas gracias por tus comentarios. Pasamos con María y cerramos con María del Carmen. Bueno, cerramos y le damos el cierre a Carlos Guillermo. Adelante.
Hola a todos, muchas gracias. Igual la mayoría compartimos la información y las experiencias que vivimos, pero un poquito enfocados a pandemia. Sí, la tecnología, sí lo que nos da la institución, pero yo creo que también es parte de lo que el docente va armando y va estructurándose y qué tanto se alinea la tecnología, seas o no tecnólogo, porque hubo personas en pandemia, hubo compañeros docentes que no tenían ni siquiera el contacto de los alumnos y se perdieron, y eso, perdón, pero es comunicación con el grupo. Entonces, habrá herramientas que utilicemos que son propias, que la institución no las da, y es buscar lo que podemos aportar e innovar con o sin tecnología. Entonces, bueno, pues ese sería mi comentario, y bueno, pues a irnos adaptando, adoptando, que es lo que nos hace crecer, ¿no? A nivel institucional, personal sobre todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy cierto el comentario que nos acabas de compartir. Así como nos fuimos a casa, y lo decía Elsa, pensando que se iba a pegar a las vacaciones y que después de las vacaciones íbamos a regresar, sí, efectivamente regresamos incomunicados. Perdimos comunicación con estudiantes, perdimos comunicación con compañeros, perdimos comunicación con directivos. Es más, después de varios meses seguíamos sin saber, incluso si alguien seguía siendo universitario o no universitario. Fue realmente muy complicado, muy, muy complicado esta situación. Y bueno, complicadas muchas otras cuestiones de tecnología, de organización en casa, en fin. Pero bueno, adelante, mi estimada María del Carmen.
Muchas gracias, Rafa. Saludos, Pedro. Bueno, ante todo, felicidades a los ponentes. Y qué interesante es ver los diferentes puntos de vista de un fenómeno educativo. Normalmente los pedagogos, y lo digo por mí, somos más soñadores, y cuando nos encontramos con otras áreas, digamos, duras, como el área tecnológica, pues nos aterrizan muy bien. Entonces creo que lo que se ha mostrado aquí es este conjunto de visiones, incluso con el rector, que su participación fue estupenda también, que todos juntos veamos el fenómeno y tratemos de dar las mejores soluciones. Y algo con lo que me quedo es justo con la transversalidad. Uh-huh. Ya no tenemos que estarnos preguntando si sí o si no de la tecnología, si sí o si no de la distancia. Ya lo que tenemos que estar pensando es cómo sea de la vida normal, cotidiana, uh-huh, de las universidades, el uso de las tecnologías, porque es el futuro muy cercano de nuestros estudiantes. Ellos ya lo viven y lo van a seguir viviendo. Entonces, las universidades están quedando atrás en seguir pensando si sí o si no. Creo que la transversalidad hacia cualquier servicio, cualquier sea educativo, administrativo, tecnológico, ya debe ser el día a día de nuestras universidades. Muchas gracias.
Gracias, Mari Carmen. Sin duda el planteamiento súper interesante. No veo por aquí la mano levantada ya de Carlos Guillermo. No sé qué pasó con él. No sé si estás por ahí, mi estimado amigo.
Lo vi por ahí que se
Sí.
reincorporó.
Ah, aquí ando, aquí ando.
Aquí
Okay.
está.
Adelante.
Ah, listo.
Para cerrar.
Ya sería para cerrar, ¿verdad? Una conclusión.
Sí.
Listo. Bueno, digo, y retomando el punto del doctor que comentaba, que justo no es un tema ni técnico ni humano, creo que son las dos. Yo estoy completamente de acuerdo con él y justo lo que comentaba creo que uno de los valores más importantes de la universidad es el desarrollo de esas habilidades de carácter, o competencias de carácter. Digo, algunos lados les llaman blandas, etcétera. A mí no me gusta el nombre de blandas o soft skills, ¿no? Me gusta más decir de carácter. Porque son igual de fuertes y de importantes. Entonces, en ese aspecto, lo que sí es un hecho es cómo vamos demostrando al estudiante que eso le va a ayudar hacia el futuro. Esa es la clave. Hacia el futuro me refiero justo hacia el empleo, hacia el ser emprendedor, hacia ser funcionario público, cómo va a desempeñarse y cómo todo esto le va a ayudar. Pero justo la clave es, y eso es lo más, puedo decir, valioso de la universidad, es desarrollar ese conjunto de competencias. Y ya como cierre, pues justo comento, la tecnología nos ha traído una innovación fuertísima. Creo que las universidades cada vez más se están transformando apoyados en la tecnología. Y la verdad es que la tecnología no es el fin, es simplemente un medio. Yo siempre digo, y en mi caso soy un proveedor, yo siempre digo, la magia la hacen ustedes. Nosotros simplemente los ayudamos a que eso suceda, o lo facilitamos. Pero realmente la magia está en ustedes como universidad. Y bueno, agradezco a cada uno de ustedes por ese trabajo que hacen, que no es sencillo. Y muchas gracias también por estar aquí el día de hoy.
Muchas gracias, Pedro. Bueno, le damos la palabra a
A
Elsa
Elsa
y
para que yo
adelante.
concluya.
Yo para cerrar, digo, estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Yo creo que por eso hasta nos identificamos. Estamos formando ciudadanos y tenemos que desarrollar todas estas habilidades para que ellos sean capaces de tener certeza de futuro, hacia dónde van y qué van a hacer. Entonces, las universidades somos este camino que los vamos acompañando en este proceso también de transformación y madurez. Entran siendo unos adolescentes jóvenes o unos adultos jóvenes y ya salen después de 5 o 6 años que estuvieron por nuestros aulas y nuestros espacios. Entonces, creo que los tenemos que acompañar en esta transformación para formar sus ciudadanos y darles todas las herramientas para que tengan certeza de futuro. La tecnología, bien dice Guillermo, es un medio y yo soy de las que está convencida de que la pandemia nos cambió. Marzo del 2020 ya no existe como mundo y lo que tenemos que hacer las universidades es voltear a ver aquellos cambios para que podamos tener mejor certeza de cómo nos insertamos en este presente y cómo los insertamos también en ello a nuestros estudiantes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya cambiaron en el mundo de servicios, el delivering, o sea, la logística, de veras, mucho que cambió. Así como nos cambió el 11 de septiembre los viajes, la pandemia cambió el mundo. Entonces, tenemos que ser capaces de adaptarnos y de responder a esas necesidades. Entonces, y la tecnología es una excelente compañera, ¿no? Para hacer estos ambientes de aprendizaje, no importa si es el aula física o el aula virtual. Muchas gracias, estoy súper encantada y nos vemos pronto.
Sí. Gracias, Elsie, gracias, Carlos Guillermo, ahorita Rafa Sierra, pero yo, mi conclusión es de que efectivamente no estamos, la mayoría esto, o la comunidad académica estamos convencidos que tenemos que seguir innovando, innovando una educación que no es que regresemos, era figurativo, algunos casos no dudo que sea, pero nuestro reto es ese, tener la innovación educativa en estos periodos, partiendo de que pues es esta combinación, Mari Carmen, del reto pedagógico, de hacer este, me gustó lo que decía Carlos Iván, buscar esta parte del uso de tecnología y la parte humana, ¿no? No nada más divida y unos a línea y otros aquí en carne y hueso. Y sumado a las experiencias de los proveedores, porque yo creo que, Rafa, este panel, teniéndote a ti, Guillermo, pues nos da el que somos un consorcio, es un ecosistema, lo que decíamos, Mari Carmen, el ecosistema que no podemos estar uno tras otro y quién tiene la estrellita, sino que todos participamos en la construcción de estos modelos, pero yo me centraría y cerraría en que el reto está en la innovación educativa con diferentes tecnologías, pero también compartiéndolas, así como Fernando nos dices tu experiencia, los retos, y perdón por abusar de la palabra, Guillermo, me quedé con los 48 millones de Estados Unidos, yo no sé cuántos seamos aquí en México, que ha habido de deserción, el dato lo tendrá la SEP o las instituciones, pero ahí está otro reto, de darles esas competencias y quitemos si son de carácter blandas, reconocimiento y una salida, que pasaron y que fueron tomados en cuenta, el sistema a veces no da, pues creo que hoy debería de dar, y es un gran reto para la innovación y para los modelos, en los modelos híbridos. Rafa, disculpa.
No, no te preocupes, Pedro, muchas gracias. Pues yo no quisiera cerrar, más bien quisiera abrir el paso a escuchar las voces de quienes vivieron la implementación del modelo desde el punto de vista directivo, operativo, como docente y como alumno y como egresado. Sí, es muy interesante. Quiero introducir el caso de la Universidad de Xalapa, que ha sido interesante, por ejemplo, seguir que los egresados que son de modelo híbrido han estado obteniendo muy buenos resultados, por ejemplo, en la evaluación externa del EGEL, que estemos de acuerdo o no con el EGEL. Finalmente, bueno, pues es el único referente nacional que tenemos de evaluación externa y ha sido muy interesante, pero bueno, yo creo que más que cerrar, abriría, Pedro, para que ahora sí demos un cierre con broche de oro a escuchar a quienes han vivido esta experiencia.